esta pandemia había terminado y no es tal, al parecer. Para conversar al respecto ya está con nosotros al teléfono Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAM.
Héctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Estamos bien, pero estamos entre preocupados, entre un poco asustados y no asustados de que nos vaya a pasar algo, porque parece ser que esta variante no está generando la mortalidad de otras, pero sí de entrar en fases de tener que revisar si la comuna A o B retrocede o avanza, si eventualmente nos toca guardarnos una determinada hora, una pesadilla que ya la vivimos y que suponemos que no debiéramos pasar. ¿Cómo lo está viendo usted?
Mira, la verdad es que desde más o menos mitad de febrero se empieza a producir un pequeño incremento en el R efectivo, que es el indicador que permite medir la capacidad de reproducción de la enfermedad, de expansión. Y el mayor impacto lo estamos teniendo ya en las últimas dos semanas. En las últimas dos semanas hemos visto en forma importante cómo este indicador ha cambiado sustancialmente a lo largo de todo el país, ¿ya? Y de hecho, solo a modo de ejemplo, hasta el 15 de abril estuvimos con un indicador inferior a 1, que significaba que la enfermedad no se estaba expandiendo, sino que más bien se estaba contrayendo. Y ya a partir del 27 de abril, o sea, una semana después, esto ya pasó a la etapa de expansión, superó el nivel de 1. Y ya al 7 de mayo ya estamos, ¿no es cierto?, con 1.2, prácticamente 1.9. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de que estamos en una etapa de expansión, lo cual nos hace pensar que en un futuro próximo, yo diría 2-3 semanas, nosotros debiéramos estar empezando a vivir ya un pic en toda su forma, ¿ya? Y esto no es solo acá en Chile, esto ha pasado en distintas partes del mundo y está pasando en distintas partes del mundo, ¿ya? De que el COVID es bastante cíclico. Aparece un periodo de tiempo, aparecen nuevas variantes, ya, y estas nuevas variantes provocan otro pic, ya, después vuelve a bajar.
¿Pero esto estamos frente a una nueva variante o es la misma Omicron?
No. Lo que pasa es que la Omicron tiene sublinaje. ¿Ya? Y la Omicron, la que nosotros estábamos acostumbrados, era la de BA1. Y ahora ya apareció la BA2. Y la BA2 está empezando a aparecer a nivel de contagio comunitario.
¿Y es parecida, en las características?
Es parecida, pero tiene dos características que le son muy propias. La primera, que es altamente contagiosa, o sea, más contagiosa que la anterior todavía. Y la segunda característica es que además de ser altamente contagiosa, tiene capacidad de evasión de las vacunas, ¿ya? Con lo cual, la efectividad de las vacunas se reduce parcialmente. Eso es como lo primero. Pero sin embargo, lo que se ha podido observar es que independiente de que tenga una capacidad de evasión, ya los indicadores nos muestran de que las personas que tienen 3 dosis de vacuna están en una situación muchísimo más protegidas que aquellas que tienen 2 dosis de vacuna, ya, o las que no tienen ninguna o que tienen una. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva hay que tener presente que la vacunación pasa a ser un elemento tremendamente importante, ¿ya? Pero este es un sublinaje del Omicron que hoy día ya pasó la frontera, ya llegó a nivel comunitario y está en franca expansión. Por lo tanto, esta es una dimensión. La segunda razón que hay es que la conciencia de riesgo de la gente ha bajado. ¿Y por qué? Porque le hemos ido perdiendo el respeto al COVID. Y le hemos ido perdiendo el respeto al COVID porque al estar un porcentaje muy alto de la población vacunada, estamos bastante protegidos para el ingreso a la UCI y para la muerte. Por lo tanto, en estricto rigor, estamos viendo esto ya casi como un resfrío que podía convertirse en un resfrío mayor, pero en general...
¿Endemia?
No todavía. Yo diría que todavía no hay una endemia, pero la gente tiene esa percepción, tiene la percepción de que en definitiva ya esta es una epidemia que no lo está colocando en riesgo de muerte, lo cual no es exactamente correcto. O sea, la letalidad es cierto que es una letalidad que ha ido bajando a medida de que han pasado dos cosas, de que han ido apareciendo linajes que son poco agresivos, como el caso del Omicron, el BA1 y el BA2 son poco agresivos, ya, y que son los que están dominando ampliamente a nivel de Chile y de otros países, y lo segundo, que estamos vacunados, y lo tercero, que también los sistemas de salud están aprendiendo a manejar mejor a los pacientes, con lo cual también disminuye el riesgo. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, yo diría que esta conciencia de riesgo hace que la gente se relaje en el cuidado de la protección individual. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, hace más importante que nunca que las autoridades sanitarias pongan un énfasis muy importante en las comunicaciones, en estrategias de educación sanitaria y de prevención. Yo lo que me sorprende es que no ha habido gran cambio respecto a lo que estábamos viviendo en periodos anteriores, a pesar de que el equipo que está hoy en el ministerio es un equipo que ha sido muy crítico respecto al manejo de la pandemia, pero la verdad es que la están manejando exactamente igual. Por lo tanto, el énfasis que uno esperaba que se iba a producir en acciones de carácter preventivo, en una estrategia de educación sanitaria fuerte con la población para poder contrarrestar esta sensación de mayor protección que tiene la gente, y por lo tanto esta es lo que yo llamo la pérdida de respeto, ya en la práctica no se está viendo, y ese es un problema.
Héctor Sánchez, también preocupa la cantidad de vacunas, el flujo de vacunas. ¿Usted sabe cómo va eso?
Sí, las vacunas, hoy día tenemos un porcentaje de la población vacunada que es bastante importante. O sea, hoy día tenemos más del 90% de la población que está vacunada. Por lo tanto, desde esa perspectiva estamos en una situación bastante favorable. Ya, pero sin embargo, todavía nos quedan tenemos con población con tres dosis del orden de 14 millones de personas, ya, y que es la cantidad de dosis que a uno realmente lo protege a esta altura de la pandemia. Las tres dosis que hayan tenido, los que tienen dos dosis, que son del orden de 3 millones de personas, no están totalmente protegidos, por una razón muy simple, porque a medida que pasa el tiempo disminuye la protección que dan las vacunas. Y los que tienen tres dosis, ¿no es cierto?, que son 14 millones de personas, ¿no es cierto?, están más protegidos. Pero sin embargo, y eso nos lleva a que hay 5 millones de personas, bueno, hay un porcentaje de población que no tiene vacuna, digamos, que por razones del grupo etario al cual pertenecen los menores de 3 años. Ya, pero sin embargo, las personas que hoy día debieran estar vacunadas con todas sus dosis, o sea, debieran tener su programa completo, hay 1 millón de personas, un poco más de personas, que tienen su pase vencido. O sea, en otras palabras, no han cumplido con su programa de vacunación. Por lo tanto, esa situación hace que, en definitiva, el riesgo de esta población aumente. Ahora, respecto del ritmo de la vacunación, ha habido también una baja en el ritmo de la vacunación. Y la baja en el ritmo de la vacunación, a mi juicio, se explica por dos razones. La primera es por esta baja conciencia de riesgo de la población, ya que al final dicen, ¿para qué me vacuno? Si esta cuestión de a lo más voy a tener un resfrío y esto no me va a complicar, no me pone en riesgo, ya, y por lo tanto, al no haber conciencia de riesgo, la gente no concurre a vacunarse. Eso es como lo primero. Y lo segundo, de que efectivamente yo creo que hay un agotamiento por parte de los equipos de salud respecto de la vacunación. Por lo tanto, también ha disminuido, ¿no es cierto?, la velocidad con la cual se está vacunando a la población, y no se han desarrollado estrategias nuevas que permitan llegar a la población para más vulnerable y para que se complete las dosis.
Héctor, ¿hay riesgo de falsificación en estos pases de movilidad? Uno de repente oye como cosas de que podrían haber falsificaciones de pases. grupos ahí operando, o es muy difícil, ¿cómo lo ve usted?
Siempre es posible, pero los sistemas que está utilizando el Ministerio de Salud, ya, y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a algún restaurante, a algún lugar, le piden el carnet de identidad. Ya, y por lo tanto el código del carnet está este código gráfico, digamos, del carnet, es en definitiva el que en el restaurante con el celular lo marcan, y a continuación aparece si usted está al día o no.
Por lo tanto, pues se podría producir antes, pues, de repente. Si yo voy y hago como que me vacuno y anotan mis datos, pero en la práctica no se vacuna.
No, eso es muy poco probable. Hay una historia muy larga de sistema de vacuna en Chile, y de mucho éxito. O sea, hay una cultura a nivel de la población, a nivel de los equipos de salud, que en definitiva hacen de que este sistema sea bastante efectivo desde esa perspectiva. Podrá estar enlentecido en este minuto, pero en estricto rigor es un sistema muy confiable. O sea, las personas que aparecen vacunadas están efectivamente vacunadas. ¿Podrá haber alguien que se haya escapado? Sí, podría haber alguien que se hubiera escapado, pero el control que hoy día mantiene el sistema de salud de las dosis, de la ubicación de esas dosis, de quienes entregan esas dosis y del registro posterior, es bastante acucioso. Por lo tanto, yo diría que es poco probable que algo de eso se produzca.
¿Cómo está la disponibilidad de vacunas en el mundo, si es que hubiese un rebrote en alguna parte?
Hay un problema del siguiente tenor. Hoy día, en los países más desarrollados, más de 2/3 de la población están vacunados. Ya, dos tercios de la población están vacunados y están con 3 dosis. O sea, están con sus programas completos en la mayor parte. Pero en los países pobres, ya no más allá de un 20% tienen esa protección. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? No solo es importante por el problema de equidad que hay detrás de las cifras que yo le estoy dando, sino que es importante porque en los países donde no hay vacunación en poblaciones, en proporción importante en la población, mayor a un 70%, por ejemplo, que se ha visto que es lo mínimo que debiera tener las poblaciones, se produce una gran circulación viral. Y la gran circulación viral implica que el virus se reproduce a una velocidad muy importante, y es allí donde se producen las mutaciones, y es allí donde aparecen las variantes. Por lo tanto, si el mundo desarrollado quiere estar protegido, tiene que a su vez ser tremendamente generoso con los países subdesarrollados y con los países que tienen muy bajo nivel de desarrollo, con los países que son más pobres. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que no es que falten vacunas hoy día, lo que falta es plata bien distribuida para financiar las vacunas. Y ese es el problema más de fondo que hay.
Y en ese sentido, Héctor, está la discusión de cuántas dosis serían necesarias. Usted hablaba de que con 3 dosis los organismos están bien protegidos, pero en Chile ya estamos vacunando con la cuarta dosis, y ya se está hablando incluso de una quinta para ciertos grupos de mayor riesgo. ¿Esas vacunas están garantizadas? Porque hasta donde teníamos entendido, por lo menos hasta septiembre estaban garantizadas las vacunas, pero de ahí en adelante me imagino que el gobierno tendrá que hacer más negociaciones con los laboratorios.
Para aclarar, efectivamente depende la fecha en que hayan partido los países con los programas de vacunas. 3 vacunas son suficientes, o 4 vacunas en el caso chileno. Lo que pasa es que países que partimos más temprano, como el caso nuestro, que partimos mucho más temprano con el programa de vacunas, fuimos uno de los primeros países que partimos con el programa de vacunación, por eso que vamos de la cuarta dosis. ¿Por qué? Porque las vacunas duran más o menos 6 meses. Por lo tanto, esa es la protección que entregan las vacunas hoy día. Por eso que cuando yo les digo, las poblaciones hoy día con 3 vacunas están razonablemente protegidas, es porque una parte muy importante de esa población están todavía con dentro de los 6 meses. Pero hoy día, por eso que el cambio del Ministerio de Salud respecto de que las personas que no tengan la cuarta dosis les van a colocar vencimiento a su pase de movilidad, es porque, dada la evolución del programa de vacunación, ya la población debiera estar toda con su cuarta dosis. ya, o gran parte de la población debería estar con su cuarta dosis. Y es cierto, vamos a tener que iniciar ya aquellos que nos vacunamos muy temprano al inicio de este año, ya vamos a tener que estar con la próxima dosis por ahí por el mes de septiembre, octubre de este año. Por lo tanto, para poder mantener los niveles de inmunidad que permitan de alguna manera dar protección suficiente. Las vacunas hoy día están disponibles, no hay ninguna información que permita pensar de que no vamos a tener vacuna, y lo que sí está sucediendo es que está cambiando el tipo de vacuna que estamos usando. Ya en Chile está entrando con mucha fuerza la vacuna Pfizer, está entrando mucho menos la Sinovac, porque se ha visto que con esta cepa, ya la Sinovac es un poco menos efectiva, ya para el contagio, no para la protección del enfermo grave y del fallecimiento, sino que solamente para el contagio. Entonces está entrando fuerte Pfizer, está entrando Moderna, está entrando AstraZeneca, ya para determinados grupos de población por los efectos secundarios que provoca, ya, pero en general yo diría que señales de que tengamos hoy día de que vaya a haber escasez de vacunas, no hay. No hay. Ya, lo que sí es que me imagino, y esta no es una información que yo maneje, digamos, pero imagino que las autoridades, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el del Ministerio de Salud, como en el gobierno anterior, ya, porque esto tiene que ser una política de Estado, claro, el plan de vacunación, se me ocurre que están haciendo las mismas negociaciones que hicieron en el gobierno anterior, y se me ocurre que lo debieran estar haciendo con el mismo nivel de eficacia que en el gobierno anterior. Héctor.